en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, es un decir, aunque podríamos decir buenas noches porque está oscuro. Qué complicado el día de hoy. ¿Querían agua? Ahí la tienen. ¿Querían fresco? Ahí lo tienen. Ahora empezamos a pedir por el calor. Y seguramente el fin de semana vamos a andar arriba de la sala de los mosquitos, ¿o no? Ese debe ser Ismael. Hola.
Hola.
¿Cómo le va, señor? ¡Qué sorpresa! Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Le aviso que está al aire, señor. Yo lo llamaba porque hoy a la mañana con el director de la radio queríamos saber cómo era el tema de San Valentín. Y entonces hablábamos del Papa, hablábamos de aquí, hablábamos de allá. Hasta que usted tuvo la delicadeza de mandarme una versión, ¿no? Que me dijo que era muy cruenta, pero yo estoy viendo acá en una página de internet que no es alejado de la realidad.
Qué bueno saber que desconfías de mí.
No es que desconfíe de usted, pero ante la fuente inagotable que es internet, uno escucha tantas versiones y por ahí escucha, pero a ver, y entonces no. Perdón, no desconfío de usted, porque si no, no lo hubiera llamado. Yo dije, y como siempre, metiendo la pata hasta allá, hasta el hueso, porque yo dije, lo voy a llamar Ismael, porque seguramente esto tiene que ver con los dioses griegos, con los romanos, y bueno, recibí la cachetada de su parte y me dijo, no, pará, no es así. Y entonces, yo estoy leyendo acá, le voy a leer un pedacito, pero me gustaría que usted, después que yo lea, usted me cuente. Porque yo escuché la canción, que cuando terminemos de charlar con usted, la vamos a poner, porque la verdad es que es bastante explícita, y para los chicos, para los jóvenes, y porque para no, también para los grandes, esa versión de ese, ¿es un conjunto destripando la historia?
Sí, puede ser.
Bueno.
Porque yo te mandé varias, creo, varias versiones de distintas cosas. Claro. Una musical, otra de una página, o sea, de texto. Creo que te mandé varias.
Te hago una pregunta, ¿cómo está el tiempo allá en la ciudad, en Buenos Aires?
Ahora parece que se cambió un poco, pero recién estaba lloviendo.
Ah, acá también estaba lloviendo. Bueno, yo le cuento, según una fuente, que usted sabe muy bien, que por ahí a lo mejor no es muy confiable, que es Wikipedia, da varias versiones. Está la versión cristiana, la versión antigua, pero la que más se acerca a lo que habíamos estado charlando y mirando con lo que me mandaste, Ismael, estoy hablando con Ismael, Ismael Barzotti, que es mi fuente cuando tengo dudas de algo de la historia, me desasna un poco. Y dice que en la antigüedad que celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad llamada Lupercalia. Durante esta fiesta, las mujeres esperaban ser golpeadas con látigo. Mirá si todavía en esta época. Las mujeres esperaban ser golpeadas con látigo hecho de piel de cabra y perros mojado en la misma sangre de estos animales, ya que creían que este ritual les otorgaba fertilidad. Siglo más tarde, en el año 496, el Papa Gelasio primero prohibió la celebración de la Lupercalia e instauró el 14 de febrero como día de la fiesta de San Valentín. Pero está la otra versión cristiana, que había un emperador en Roma que, según él, como algunos que por acá tenemos por estos lados, decidió de que sus soldados no se tenían que casar más, porque aquellos soldados que estaban casados rendían mucho menos en el campo de batalla, porque siempre estaban pensando en la familia, que patatín y patatán, entonces les prohibió casarse. y que había un un sacerdote, San Valentín, Valentín por ese momento, que agarraba y los cazaba a escondida. Y entonces un buen día se dieron cuenta, y entonces el emperador lo mandó, venga para aquí, lo metió en la cárcel y según él lo condenó a muerte. Después hay otra historia atrás de eso, que había que uno de los carceleros tenía una hija que era ciega, y sabiendo de que San Valentín era un tipo sabio, un hombre sabio, le trajo a la hija que era ciega para que él le enseñara y todo lo demás. Pero yo quiero que me cuente, en su modo, esto de los destripando la historia.
¿Cómo? ¿Podrías tratar de acercarse un poco más al micrófono donde está hablando? Porque se escucha muy bajo desde acá.
Ah, tiene razón. Que me gustaría que en sus palabras me explique cómo es la versión esta que le estoy contando, de que se llevaban una cabra y hacían ese ritual.
Sí, en realidad era mucho más extenso. Al principio elegían unas personas para que se disfrazaran de animales, ¿no? Con las pieles, y fueran al bosque. Después de unos días se juntaban en un punto específico, llevaban las cabras y todas las cosas, y ahí empezaba el ritual.
¿Y en qué consistía el ritual?
Bueno, primero mataban la cabra y se untaban la cara y todo con la sangre de la cabra. Después de eso, bueno, antes de matarla, obviamente la habían ordeñado, para después con la lana y la leche limpiarse la cara. Después se vestían también con la piel y las cosas de las cabras, y después iban por la ciudad haciendo lo que contás, con los látigos hechos de piel de cabra y con sangre de cabra.
Y con eso le pegaban.
Digamos que a las cabras no les gustaba mucho esa festividad.
Espero que hayan aprovechado la carne, por lo menos. Y con eso, ¿que le pegaban a las mujeres que ellos pretendían, o a las mujeres de la familia? ¿Cómo era el tema?
No, era como una especie de bendición para la fertilidad y el amor. O sea, bueno, pasaban por el pueblo, tipo un desfile, y iban ahí. Y a la que pasaba, claro,
por eso era que
como
dice,
digamos, como que le daba la bendición según ellos.
Claro, por eso dicen que era un ritual pagano, nada que ver con la religión ni con nada, ¿no?
Sí, y después llegó un papa que no le gustó mucho eso, porque bueno, era muy así, y entonces lo prohibió, cambió y le dio el nombre de San Valentín, que era ese santo que, bueno, que los cazaba escondidas. Y mucho tiempo después, unos 1000 años, un poeta inglés escribió un poema que decía que justo ese día en algunas especies de aves se juntaban en los nidos para tener hijos, y bueno, y entonces de ahí la gente tuvo ideas para, digamos, se transformó de su, tenía, mantenía lo del anterior de la fiesta de la fertilidad y el amor y todo, y bueno, se transformó en lo que soy, después se siguió y es lo que hoy es San Valentín.
Claro, hoy se ha hecho más comercial el día de San Valentín, ¿no? Porque eso lo estaba leyendo, sí, acá en internet, de que, bueno, que la mujer le tiene que regalar chocolate, el hombre no sé qué y todo lo demás, y bueno, pero...
Sí, actualmente, en una de las cosas, es más que nada, por ahí se usa mucho para vender. O sea, fue cambiando mucho. Primero, era para otorgar una bendición. Después era para, digamos, conmemorar algo así, el amor, todo lindo. Después se convirtió en algo más para, digamos, conquistar a las personas que le gustaba a la gente. Y ahora es más que nada para reforzar lazos y también para lo comercial. O sea, está evolucionando mucho y cambiando dependiendo de la humanidad.
Claro, y seguramente de los países que lo celebran de diferente forma, ¿no? Claro, vos sí, sabés que Ismael, yo cuando el día de los enamorados y todo lo demás, lo primero que pensé ¿En quién? En el angelito ese que está con el arco y la flecha. Y entonces dije, ¿este de quién era en la mitología griega el que tiraba? Por eso agarré para el otro lado cuando te llamé. ¿Y cómo se llamaba el gordito ese que tira la flecha?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que ese era Cupido, y es una versión mucho más adaptada a lo moderno, más comercial, más que nada algo tipo Papá Noel, que se inventó Papá Noel, San Nicolás, como le dicen de varias maneras. Pero bueno, se inventó por una campaña de marketing, ¿no? O sea, ya existía, pero el aspecto popularizado de un señor mayor con barba larga, así todo el aspecto popular con el vestido rojo, se popularizó.
Ajá.
Y bueno, este era Cupido, que era un bebé alado, hijo de Venus, que bueno, lo que hacía era, a ver, viene de la versión griega, que cuando Roma, los romanos, apoderadores, o sea, conquistó todo lo que era eso, adoptó la cultura de Grecia y le hizo unos cambios para que sea más romana, ¿no? La adaptó a ellos.
Ajá.
Y bueno, Cupido viene de Eros, que era el hijo de Afrodita, y era algo así como el sicario, pero ya te lo conté también, que lo que hacía, tenía flechas que podía tirársela a la persona, atravesarle el corazón y enamorarlas de alguien. Pero algo que no es muy conocido, porque la gente normalmente piensa nada más en Cupido, el lindo que enamora a todos, cumple los deseos. Bueno, primero que podía ser muy peligroso, porque ponele, no le caías bien a Afrodita, lo mandaba y te hacía que te enamoraras de la persona más horrible, malvada, cruel, todo lo que te pudieras imaginar. Y también tenía flechas, una que usó especialmente en un caso que ahora voy a contar, hechas de plomo, algunas, que hacían que la persona a la que las recibía perdiera total, o sea, sintiera lo contrario al amor hacia una persona. Y ahora te cuento cómo lo usó.
A ver.
Bueno, se había encontrado con Apolo, y Apolo, que era el dios del tiro con arco, le había dicho, no, con eso no puedes hacer nada, yo soy mejor con el tiro con arco, y se enojó, y le tiró una flecha, e hizo que Apolo se enamorara perdidamente de una ninfa, que era Dafne. Y entonces, lo que hizo, para hacerlo sufrir, a la ninfa, le tiró una de esas flechas, hizo que odiara, repeliera totalmente a Apolo. Entonces Apolo después la persiguió por mucho tiempo, y cuando estaba cerca de un río, ya no daba más, estaba cansada. Apolo estaba por alcanzar, y le pidió a la madre tierra, Gaia, o Gea, que la transformara, no sé, la sacara de alguna manera, transformara en un árbol o algo. Entonces la transformó en el árbol de laurel. Y Apolo, bueno, se puso muy triste, y decidió que ese laurel, para conmemorar su fracaso, su derrota, su tristeza, se iba a usar para premiar a los que triunfaban, viste, la corona de laurel.
Ah, mirá vos, no sabía el significado de la corona de laurel yo. Che, Ismael, yo te agradezco un montón, la verdad que bueno, me pasa como siempre, escucharte, no sé cómo hacer para retener todo, la verdad, te agradezco, y a veces me pongo contento y feliz de como padre de poder escuchar a un hijo que lo instruye, y más de uno tal vez se pondría contento de saber de que hoy con estos libros que han salido de dioses griegos, romanos y todo lo demás, ver la historia de una manera diferente, ¿no? Yo te agradezco un montón y quería darte. ¿Y sabes con qué me voy a despedir? No sé si Jimena encontró en YouTube Destripando la Historia, el tema de San Valentín hoy, que ellos lo cuentan muy gracioso. Que tuviste la facilidad de mandármelo hoy. Te agradezco.
Sí,
y nos estaremos viendo mañana, supongo.
Puede ser. Pero tenía que ser. Los encontré hace poco y bueno, te lo mandé porque lo encontré ahí, pero después también te mandé varias versiones, ¿no? Y bueno, bueno. Después por ahí, si querés, investigo sobre eso, sobre ese grupo, y hablamos de eso.
Te voy a dar un consejo ahora, después que cerremos esta nota, porque también tengo un regalo para vos, y lo voy a poner hoy a la música. Porque anoche emitimos el capítulo 16 de El Eternauta. Me volvieron loco. Yo, cuando entré a la radio, pregunté, ¿qué pasó con El Eternauta? No lo pude escuchar hoy. Y vamos a poner una canción de Fito Páez, que es el cierre del capítulo ayer 16. La verdad, no te lo pierdas. Fíjate, búscalo en la online de FM Reencuentro, que es www.fmreencuentro.com.ar, y ahí vas a escuchar que voy a cerrar esta nota con esa canción que me mandaste, contada por los chicos de Destripando la Historia, que es graciosísimo. Ellos le encuentran la solución y te la cuentan toda la historia, te la cantan, un poco jocosa, un poco no, pero no se la pierdan. Chao, Ismael, nos vemos mañana.
Chao.
Hola amigos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de San Valentín.
En Roma celebraban una fiesta divertida llamada Lupercalia. Era un día muy normal. Gentes muy ilustres elegían a muchachos que iban por el bosque disfrazados de animal. Después de unos días se encontraban en el monte, debajo de una higuera que era allí muy popular.
Era una higuera llamada Ruminalis y fue donde, según la tradición, la loba Luperca recogió a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, para amamantarles, pero eso no tiene nada que ver con San Valentín, así que no lo vamos a contar en este vídeo.
Llevaban consigo un cuchillo y una cabra, y cuando estaban todos comenzaba el ritual.
Ordeñan la cabra y molan la cabra y luego se untan con sangre de cabra. Después cogen todos un trozo de lana y se limpian con leche la cara. Agarran la cabra, desollan la cabra, se visten con tiras de piel de la cabra y entonces se ríen porque será un día especial.
Laray, laray, la, todos los lupercos desfilaban hacia Roma, repartiendo azotes a las mozas del lugar.
Tiras de cabra bañadas en sangre de cabra, como veis, esta gente exprimía las cabras hasta límites insospechados.
Se consideraba que estos actos tan obscenos eran bendiciones para la fertilidad.
Entonces la iglesia se enfada y el papa Gelasio I, que amaba las cabras, prohíbe y condena en el siglo V conductas tan poco adecuadas. Y coge y dedica este día sagrado a San Valentín, que era un mártir muy majo que a nadie le importa y nadie quiere celebrar.
Laray, laray, la, mil años más tarde el poeta Geoffrey Chaucer escribió un poema que se hizo muy viral. Decía que en San Valentín algunos pajarillos se juntaban en un árbol para procrear. En toda Inglaterra gustó este poema y algunos señores tuvieron ideas para conquistar a las mozas solteras y dar rienda suelta a su amor. Así comenzaron a darse regalos y besos y abrazos y juegos de manos y cosas más turbias que no viene a cuento decir.
Loray, loray, lo.
Este día se llamó el de los enamorados, también conocido por San Valentín.
Bueno, si todavía no saludó a su novia, a su señora, hágalo. Puede regalarle chocolate, la puede llevar a tomar algo al centro, en fin, no se pierde festejar. Vamos a pasar ahora a la parte seria, dos o tres cositas. Y primero, esto es lo que te comentaba a Ismael, que me llenaron la casilla. No tuve la oportunidad de escuchar todo el capítulo anoche, y hoy quise ver por dónde venía, un poquito así muy rápido, pero me encontré con esa sorpresa, que es un regalo que le voy a hacer, más que nada por el tema y por cómo suena la guitarra, que a Ismael le gusta mucho, la de Fito, ¿no? Y me quedé pensando, vivo pensando en esa historieta icónica, porque es como si estuviéramos habituados a lo que sucede hoy en día en el país. porque hoy hablábamos con el director de la radio, el 2,2, y antes de salir estaba mirando un informe de la CNN a nivel internacional, en donde hablan del el logro de Milei de haber estabilizado la inflación, llevarlo a un 2,2, en fin. Pero no contento con lo que decían, vamos a un informe directamente desde Buenos Aires con nuestro enviado especial, decía el locutor, el presentador de la noticia. Ni uno, salvo un pibe que dijo que sí, que estaba bien. Todo lo demás dicen que vivimos en una irrealidad tremenda. Que está bien, que la inflación está baja, pero que no se puede comer carne, no se puede comprar leche, no se puede comprar pan. Y entonces cuando le preguntan, que dice que todo el mundo cree de que Milei ha estabilizado los sueldos y que los sueldos están ganando a la inflación, bueno, de 6, 5 dijeron lo contrario, que no lo ven. O sea, que ellos ven de que su sueldo cada vez les alcanza menos y que no entienden cómo se está midiendo la inflación, porque subió el agua, subió el gas, subió la electricidad. Y bueno, no le quedaba mucho por decir al entrevistador. Y entonces uno mira esto, se han perdido 800 millones de reservas, mejor dicho, de encajes en el Banco Central. ¿Por qué? Porque hay inversores privados que están retirando de los bancos a donde han depositado el dinero en dólares, lo han retirado, que se empieza a pagar los gastos de todos aquellos que fueron al exterior, y que cuando las tarjetas cobran a valor dólar, el Banco Central tiene que pagar, y entonces una fuga terrible. La semana que viene parece que va a ser una semana negra. Uno no quiere ser agorero porque quiere lo mejor para el país, pero es indudable, esta receta ya la vimos y estamos transitando un momento bastante complicado. Me están entrando mensajes del barrio del Carmen. Yo contaba esta mañana en una entrevista una charla con el director de la radio lo que está pasando en barrio del Carmen y que está pasando en todos lados, ¿no? Mucho raterismo, mucho hurto. Hoy hablaba con el comisario, bueno, no voy a decir el nombre, porque era una cuestión personal que charlábamos, y me comentaba que ellos detuvieron a uno de los sospechosos, que incluso lo encontraron, había entrado a una casa, entró como Juan por su casa, saltó la verja, abrió la puerta del coche, se llevó cosas. Pero claro, para la justicia eso es hurto simple. Se le inicia la causa, se le pintan los dedos, se espera que se informe el fiscal al juez de garantía, el juez de garantía, bueno, que siga la causa y lárguelo. Y otra vez a la calle. Es la ley. Elegimos vivir en democracia y bajo el respeto de la ley. Lo que pasa que muchos tienen razón, hay que terminar con esto, pero la única manera de terminarlo, y es lo que hace mucho se dice y pocos hacen, es logrando una mejor manera de vivir, con un trabajo digno, que no lo hay. Ustedes saben de que hay 800 planes que este mes que viene se van a dar de baja acá en la ciudad de Lobos. O sea que va a haber 800 familias que van a haber restringido sus ingresos familiares. Para algunos incrédulos de este estado está bien, pero son los mismos que cuando les pasa algo le reclaman al estado sin operancia. Esa doble vara siempre va a estar. Y viendo todo esto, uno se pone a pensar, ¿cómo va a seguir eso aquí en Lobo? porque si mientras no hubo campaña no se hizo mucho, ahora que hay campaña no sé si se va a hacer más. Y se avecinan momentos complicados, tanto en lo político como en lo social. Hoy era un día en que los jubilados se iban a juntar de nuevo, el sindicato de jubilados, trabajadores en activo, de jubilados de Nilda Pinilla, que esta vez con el acompañamiento de todos los sindicatos del país, incluso una buena cantidad de ramas de la CGT, armaron lo que era el jubilazo para juntar firmas reclamando medicamentos, reclamando un aumento de emergencia y reclamando esta moratoria que ahora en marzo fenece y que no la van a prorrogar. Y si a eso le agregamos que el otro día, por enojo del presidente, porque se equivocó el que estaba en el ANSES y dijo de que iba a haber una reforma previsional, que la tienen escondida, bueno, ahora salió él a decirlo. Que ya que la mujer se quiere equiparar al hombre, la edad jubilatoria para el hombre y para la mujer va a ser 65 años. Que va a ser gradual, que seguramente los dos primeros años va a ser a 62, lo que sea. Pero más quita de derecho. Y entonces nos encontramos con la misma problemática de los años 90. Empresas que cierran, no hay trabajo, aumentos, dicen que no va a haber aumento. Hay intendentes que se han cambiado de signo político a La Libertad Avanza, como el de 25 de mayo. Y cuando Milei lo echó a Marra porque aprobó un aumento de impuestos en Buenos Aires. En 25 de mayo, el aumento para la tasa vial, que es con la que se arreglan los caminos para sacar la parte de los caminos rurales, el 600%. Si la inflación es del 85%, la interanual hasta ahora, Cañero aumentó el 200% las tasas. Acá en Lobo el 100 y pico. La patente ni le cuento. Y tenemos el 2,2 de inflación. Llamativo el tema. Y quiero hablar de un tema personal, pero que también tiene que ver con el barrio del Carmen. Ustedes habrán visto que hoy casi no se subieron notas y ayer muy poca el Cuarto Poder. Estoy otra vez en internet. Pago religiosamente un servicio de buena calidad a RCO y no me lo está dando. Desde el viernes que tengo problemas con la señal. Y ya los últimos días de enero, 7 días de enero, también. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? Porque la verdad, ¿quién te va a defender? Ahora la culpa la tiene la tormenta. La vez pasada era el corte de Edén. Y ahora le agregamos una. El problema que hay con Claro. ¿Quién de los novenses que tiene Claro no tiene problema? Ahora la factura a ustedes llega normalmente. Y los datos se gastan normalmente. En este reino de la libertad, que no es libertad, porque no tenemos libertad, no tenemos libertad de circular, no tenemos libertad de elegir nuestra orientación sexual, no nos es permitido decir ciertas cosas porque le molesta al arco político que está gobernando en este momento. Ahora se la agarraron con los chicos. la prohibición de este chico Milo, con chicos de 14, 15 años, me olvidé de contar. Ayer la madre de una, es decir, una amiga, madre de una nena de 13 años, de Capital Federal, horrorizada, porque acompañó a su hija de 13 años y estaba contenta, iban a verlo, era la primera vez que... y fan del pibe, que esto que aquello, y empezaron a llegar móviles de todos lados, hasta debajo de la baldosa y de la boca tormenta salían policías, un operativo de 500, 600 policías llenaron la avenida Libertador de lo que va desde la entrada a la cancha de River, ahí que debe ser Udaondo, si no me equivoco, lleno de carro hidrante. ¿Saben qué falta hubieran hecho esos carros hidrantes allá en el sur para apagar el incendio o en corriente? Y acá lo preparan para retirar a los ciudadanos. Y uno se pone a pensar, ¿pibes de 13, 15 años? ¿Qué mierda tienen en la cabeza? Y como son tan inútiles, en esto me voy a hacer cargo de lo que digo, como la señora ministra de Seguridad, que fue y plantó un palo en un terreno privado. Se sacó la foto, se fue y le dejó un problema al municipio. Porque el municipio ahora va a tener que responder por daño y perjuicio. El tipo está recaliente. Le hizo sacar y le hizo tapar el pozo. No sabían. Y ellos son los que nos cuidan. Hay unas cuantas críticas que quiero hacer al sistema acá en la ciudad de Lobos, porque son muchos los que hablan de querer un lobo progresista que se desarrolle. Hablan de un parque industrial y yo no sé si ustedes saben que hay un privado que está haciendo un parque industrial ahí por la 205. Y que creo que está demorado alguna cuestión en el consejo. Parece ser de que se olvidaron de los terrenos. La gente se está... Esta semana, la primera semana de febrero, han echado no menos de media docena de familias a la calle. Han acomodado todo, pero han tenido que dejar las casas. No pueden pagar los alquileres. Y mientras tanto, la ordenanza de lotes que hay a disposición en el municipio, nadie sabe qué va a pasar. Silencio de total. No sabemos qué es lo que piensa gastar el municipio en el año 2025. No hay presupuesto. Yo digo, y si no hay presupuesto, ¿cómo es que aumentaron las tasas? Eso sí, en el sistema de informaciones del boletín de decretos y ordenanza de la provincia por parte del municipio de Lobos, no se imaginan la cantidad de nombramientos que hay. Y ni hablar cuando lleguemos del tema de las privatizaciones de servicios que quieren hacer. Si ya por el barrio del Carmen tenemos problemas que pasan cuando quieren con la basura, y en otros barrios pasa lo mismo, y que en lugares del centro es un desastre la calle, basura en la vereda, escombros en la vereda. ¿Quiénes van a ser los elegidos? ¿Otra vez alguna señorita joven, sin experiencia, con contratos millonarios? ¿Quién controla todo esto? Y me llegó una versión que cierta comerciante denunció una referente social en forma penal por una actividad que quería hacer y que el municipio le puso mil y una traba. Y parece ser que esta señora también tiene cosas no santas, porque me dicen que habría una denuncia por comercializar cartera de calidad dudosa como buenas. Eso en cualquier momento va a saltar. Porque cuando le toque a esta referente ir a exponer, yo creo que va a haber más de un medio que va a estar. Pero bueno, mañana ya sábado, esperemos que pare la lluvia y salga el sol. Como quien dice, el sol siempre está. Los voy a dejar hoy temprano, tengo un compromiso, porque es una encuadernación manual. Ahí estaba entrando un mensaje de él, no sé quién está más ansioso, si Eduardo Schiel, el autor de Nunca Más y Nunca Menos, coautor del, junto con Sábato, del Nunca Más, o quién les habla. Es imponente el libro, 500 páginas en formato grande, tipo carpeta, A4, con toda esa historia que este gobierno no quiere que se sepa. Ahí hay dedicatoria a muchos referentes de la cultura popular: Teresa Parodi, León Gieco. Está prologado por Víctor Hugo. Veo el libro y todavía voy a ir a poner la tapa ahora cuando salga acá, y la verdad que me impresiona. No quiero ni imaginarme cuando en el mes de abril lo presentemos en la Feria del Libro. Calculo que va a ser muy emocionante ver a tantas personalidades ahí, y que luchan y pelean por conservar la memoria, y que a veces el gobierno es tan estúpido que, por ejemplo, ayuda a que un montón de pibes que ayer fue al festival en la Escuela Mecánica de la Armada, que ni sabían que existía la escuela, ni sabía por qué se hacía, ni sabía por qué bajaba, Kirchner le ordena bajar el cuadro de Videla, se quedaron, no fueron al festival, pero sí se quedaron a escuchar. Y muchos salían y decían: yo no sabía que había pasado esto. Hicieron un gol de arco a arco, de afuera del estadio. Se ve que anda flojo de papel en materia de comunicación el presidente de la nación, porque esa jugada ahora puso sobre aviso a un montón de jóvenes que no estaban enterados de esto, de esa historia que muchas veces se quiere ocultar. Los dejo, vamos a escuchar el cierre del Eternauta, capítulo 16, anoche, cuando después de una feroz batallas entre los escarabajos, los mastodontes inmensos en la ciudad de La Plata, logran meterse por túneles subterráneos y salvarse para continuar con la lucha, una lucha que es de todos, así como aquellos que luchamos por una sociedad mejor. Y una hermosa canción de un artista rosarino. escúchenlo, y nos veremos el lunes, que vamos a arrancar no con políticos, porque la verdad que para escuchar los políticos que van a venir a decir cosas que después no hacen, sí podemos escuchar políticos que vengan a informar cosas que hacen y otras que quieren hacer y no lo dejan hacer. Pero vamos a escuchar a esos que día a día caminan la calle, no para comer ellos, sino para darle a comer a quien lo necesitan. Señores, hasta el lunes si Dios quiere, y los dejo en compañía de Fito Páez.
¿Qué es lo que quieres de mí?